¿Sabes que una de las cosas que más me han llamado la atención hoy, Silvia Ribeiro, qué tal? Buenos
Muy
días.
Muy buenos días, Sara.
Es que hacía más de 100 días, creo que he leído 111 días, que Pedro Sánchez no comparecía antes los periodistas. Bien es cierto que ayer lo hizo, podríamos decir casi obligado, pasadas las 9:30 de la noche, y solo aceptó una tanda de preguntas, y ya habían sido preguntas pactadas anteriormente
Era
con los periodistas.
Mediado el mes de febrero, cuando convocó las elecciones, y además ayer nuestros compañeros de la prensa se quejaban precisamente porque no iba a haber convocatoria, y esa famosa conciliación de la vida familiar y laboral de la que siempre habla el presidente, bueno, volvió a brillar por su ausencia cuando a última hora decidieron que efectivamente habría una comparecencia. Por lo demás, en la prensa, bueno, hoy muy pendientes de hacer un resumen de todo lo que ocurrió ayer en Zarzuela en las reuniones entre el monarca y los dirigentes políticos, y lo que coinciden hoy en señalar todos los diarios es en el desprecio mostrado por Sánchez hacia Podemos. Se va a reunir la próxima semana, así lo anunció, con Casado, con Rivera, también con Iglesias, pero claro, es que ha puesto a los tres al mismo nivel, y según desveló El Mundo, esto ha molestado sobremanera al líder de Podemos, que ayer confesó que lleva casi 2 semanas sin hablar con Sánchez, insiste en que quiere entrar al gobierno y abre la puerta a votar en contra a su investidura en caso de que efectivamente no les den la posibilidad de sentarse en el Consejo de Ministros. El resto de formaciones no se van a reunir personalmente con Sánchez, o eso dio ayer a entender. Habrá contactos con otros formatos, y esto significa que, por ejemplo, Laura Borràs, que es la portavoz del PDeCAT, podría no tener su ansiada reunión en Moncloa con Sánchez. Ayer, por cierto, se presentó en Zarzuela con un broche amarillo en la solapa y también con una pulsera amarilla estratégicamente colocada a la mano derecha para ser la fotografía al saludar al rey. Me quedo hoy con la portada del diario ABC, que es muy rotunda. El golpismo hace presidente a Sánchez, pero le secuestra la legislatura. Lo hace chantaje de esos separatistas y un Podemos despechado por el ninguneo. A esto le suma un editorial también cristalino. Puigdemont inviste a Sánchez, donde da por hecho que hay un acuerdo, un pacto oculto entre Sánchez y Juntos por Cataluña para que no haya sustitución de diputados y no correr así el riesgo de que esos nuevos voten en contra de su investidura, porque ahí está la clave. Ya están dando por hecho de que no van a renunciar. Por lo demás, el diario de Vocento publican también un texto de la Junta Directiva del Círculo de Navarra, donde señalan que no entenderían que PP o Ciudadanos no facilitasen con su abstención el gobierno de Sánchez, evitando, dice, a los nacionalistas, como tampoco que el PSOE no facilitara un gobierno de Navarra Suma. Y es que precisamente Navarra sigue como uno de los ejes principales en este proceso de negociación, que Tigara ya ha contado en Libertad Digital, que la postura de Chivite es puro teatro, que está actuando a la orden de lo que le dictan desde Ferraz. Hoy Federico Jiménez Los Santos, en el diario El Mundo, dice que Navarra debe centrar los esfuerzos de los partidos en estos días que restan. Advierte de que si Sánchez es investido presidente en el mes de julio, pero no saca adelante los presupuestos entre octubre y noviembre, es legalmente posible y políticamente probable que convoque elecciones generales para marzo del 20. Así que los partidos de la oposición, dice, deberían centrarse en consolidar la mayor cuota posible de poder territorial para afrontar una legislatura, dice, entre liliputiense y epiléptica. Y no lo tienen tan claro en El País. Revelan que desde el PNV dicen haber tomado nota de la posible abstención de los socialistas en Navarra, y esto haría peligrar los 6 diputados de los PNVistas, y esto complicaría la investidura de Sánchez. Nos vamos un momentín acá y terminamos con el editorial del diario El País. Hoy es un auténtico masaje, Sara, una genuflexión de Pérez ante Manuel Valls. Les cito literalmente. Dicen de él que ha hecho en Barcelona lo que exigen las convicciones democráticas frente al oscurantismo de los partidos ultranacionalistas catalanes, no Ciudadanos, echando comunidades y ayuntamientos en manos del oscurantismo simétrico de Vox. Gracias a Valls, dice el diario Deprisa, Barcelona podría tal vez tener opciones de ser de nuevo la ciudad abierta que fue, parece casi un guiño al libro de Federico, las mismas opciones que Ciudadanos ha querido negarle, dice, desautorizando a su cabeza de lista, y de las que ahora se dispone también a privar a otras capitales.
Lo cierto es, Silvia, que nos sorprende viniendo del periódico que viene. Muchísimas gracias. Repasamos ahora también lo que va a acontecer en los próximos minutos durante nuestro programa. Ya le hemos anunciado que hoy, que tanto se habla de las negociaciones, tendremos en estos mismos estudios a Ana Oramas, a la presidenta de Coalición Canaria, que nos va a visitar a partir de las 9:15 de la mañana en nuestro tiempo de tertulia. Verónica Caso, ¿qué tal?
Buenos días, Sara. A las 8:30 vamos a tener en la tertulia política a José García Domínguez, a Francisco Rosell y a Alejandro Vara. Pueden participar a través del audio de WhatsApp 648-91-9260. También estamos en redes sociales, dirección de Twitter e Instagram, @ es la manana de FJL. A las 10 en Crónica Rosa analizaremos todos los detalles de la gala de supervivientes. Isabel Pantoja y Chelo han tenido que ir hasta Honduras para que acabe imperando la paz entre ellas. Eso sí, Chelo ha salido perdiendo, ya que ha sido finalmente expulsada, dejándonos a todos asombrados con la emocionante despedida entre ellas. Tras dejar fuera a Carlos Lozano, la colaboradora de Sálvame se ha convertido en el nuevo pirata olvidado. Y noche de sorpresas también en el programa, y no solo en la isla. Viendo el bajón anímico de Pantoja, Jorge Javier ha prometido a la tonadillera ir a verla, eso sí, siempre que la organización lo permita. Sería la primera vez que ocurre esto, un gesto que demuestra quién es la favorita para el conductor del reality. Y durante el día de ayer conocimos dos citas judiciales. Hacienda ha llamado a Shakira a declarar por supuesto fraude. Según la Fiscalía de Barcelona, la artista debería haber pagado impuestos en España entre 2012 y 2014 por valor de más de 14 millones de euros. Por otro lado, María José Campanario acudió a su cita judicial con el reportero José Antonio León, a quien ha demandado por considerar que ha vertido injurias y calumnias sobre ella. A las 11, Andrés Arconada nos adelantará los estrenos que podremos disfrutar este viernes en cines con X-Men a la cabeza. Y Ayanta nos lleva hasta los teatros del canal con Foresight, el nuevo espectáculo de la Compañía Nacional de Danza. Para terminar, Encarna Jiménez nos ampliará toda la información sobre el Festival Foto España 2019, que celebra su edición número 22.
Gracias, Verónica. Propuestas culturales todas ellas para disfrutar este fin de semana que comienza en las próximas horas. Ahora, lo inmediato, a las 7 en punto, Federico Jiménez Los Santos regresa a estos micrófonos.